Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards.
Deseo más allá de lo que conozco, rompo el sonido. siento, viajo con la fantasía, desato dentro de mí las pasiones. ¡Sí! ¡Sí! También las malas, esas que destruyen la normalidad. Los modelos ya no sirven, exploro mis posibilidades, me estoy hundiendo, soy subversivo, hago posible mi autosanación. Aquí y ahora me autoposeo, grito, siento, vivo, hago experiencia. Revuelta generalizada, abriendo ventanas de libertad, diarios, libros, explosivos, venenos, armas, incendios, blasfemia, destruyendo la normalidad. ¡Ah! Hacer cosas, descubrir la propia determinación, los tigres de la ira son más sabios que los caballos de la inteligencia. Es mejor actuar que soñar, insurrección, insurrección. Me cago en los psicofármacos del Estado. Es mejor actuar que soñar, hago posible algo muy sano. Mi autoposesión, insurrección, insurrección, insurrección.
Muy buenas a todas y todos, estás sintonizando Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM y una semana más empezamos Fuck the Bastards. Sabéis también que nos podéis sintonizar a través del 96.6 desde la medianoche hasta las 2 de la tarde y que, bueno, esto es un espacio que... podéis escuchar normalmente cada semana, a veces se convierte en vez de semanal en atemporal, eso depende de las causas y de las situaciones, pero intentamos estar aquí lunes tras lunes aquí al pie del cañón y bueno, a partir de las 6 en horario directo, también nos puedes escuchar en horario repetido, robotizado o enlatado las mañanas de los viernes a partir de las 11. Y bueno, aquí empieza Fuck the Bastards. Bueno, como cada semana decimos, pues hay varias formas para contactar con nosotras. Nos podéis llamar al 933594900, teléfono directo de aquí de la radio, hotline, línea caliente. También nos podéis escribir al apartado postal 25.102-08080 por si queréis enviar cualquier tipo de material para que se difunda acá por antena, o también por la vía del correo electrónico escribiéndonos a rbronca@sindominio.net. Y bien, hoy tenemos la suerte de contar con nosotras, con compañeros y compañeras de la productora de comunicación social que nos visitan desde el otro lado del charco. La cosa es que llevan ya algo más de 2 meses por la vieja Europa presentando su proyecto y bueno, desde hace unos días pues están por aquí. Hicieron una presentación el sábado en Manresa, también ayer en el edificio 15O y mañana por la mañana a partir de las 11:30 en el claustro de la UB Raval. Y bien, si sois habituales oyentes del programa, supongo que ya conoceréis este proyecto, ya que hace cosa como un año pues ya adelantábamos. Vamos a volver a meternos en situación y bueno, La productora de comunicación social es una organización anarquista de comunicación y propaganda dedicada a la difusión de las ideas prácticas libertarias, así como también a la difusión de los distintos movimientos sociales autónomos, sindicales, las problemáticas de las comunidades originarias, problemáticas ambientales y el proceso de estas luchas en Chile, así como el diálogo con organizaciones afines en el ámbito internacional, entre otros. La tarea es generar un punto de convergencia para las propuestas de los diversos actores sociales, estableciendo un punto de vista editorial fuertemente comprometido con la visión anarquista, en particular el punto de vista del anarquismo social, sin dejar de lado el diálogo permanente con otros sectores del anarquismo que desarrollan propuestas y tareas por otras rutas, generando así información desde trincheras que son generalmente silenciadas y excluidas por la prensa oficial, entre comillas. La productora es una organización sin fines de lucro que se ocupa principalmente en un medio independiente y autogestionado, una publicación periódica en formato DVD llamada Videorrevista Documental Sinapsis, a la fecha con... aquí en la web pone 8, pero creo que han editado algún lanzamiento más. Una edición internacional también subtitulada al inglés, una edición doblada al alemán y más. Y la videorrevista está conformada por trabajos propios, tanto como externos, varias personas y colectivos que han facilitado su material o trabajado mano a mano con nosotras en esta tarea de construcción y difusión. Así también el espacio de la videorrevista sirve de plataforma para potenciar en la difusión trabajos y notas de otros compañeros, compañeras, colectivos, organizaciones y realizadores. Además, se han publicado otros trabajos propios como ediciones especiales y difundimos en la misma lógica una que otra producción afín de compañeros de esta y otras regiones. Los distintos números del DVD los puedes encontrar en nuestros puntos de distribución o con nuestros colaboradores. Y bueno, los compas pues nos hacen saber que adquiriendo las copias originales pues estás ayudando a gestionar el trabajo, la producción y difusión de nuevos ejemplares. De cualquier manera, pues no se reconoce ninguna restricción en la utilización de este material audiovisual para libre copia sin fines lucrativos, alentan a la reproducción, exhibición total o parcial, y bueno, se pueden encontrar parte de los vídeos y algunos de nuestros DVDs en la web o en un canal que tienen también en un portal de internet para la libre descarga, en las páginas y redes sociales. Los contenidos pues tienen licencia Creative Commons, esto solo con el fin de prevenir el posible uso indiscriminado que hagan cadenas comerciales, canales de televisión u otros similares de material. También estas licencias creemos que pueden contribuir a asegurar el copiado libre de material. Y bueno, si deseas saber más, pues ahora mismo tenemos la oportunidad de resolver cualquier duda, ya que los tenemos acá con nosotras. Buenas tardes, compañero, compañera, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Bronca.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Sí, muchas gracias.
Y bien, comentáis que, bueno, comentábamos al principio que lleváis algo más de 2 meses visitando diversos lugares por aquí, por Europa. ¿Cómo ha sido esta invitación que os ha traído hasta aquí?
Contando. Bueno, estamos desde principios de agosto girando por Europa. Hasta el momento hemos visitado 9 países. Todo partió desde el encuentro anarquista que hubo en Suiza, en Saint-Imier. Y de ahí hemos logrado avanzar hacia el norte, por Alemania, Holanda, Noruega, Suecia. Y luego volver hacia Bélgica, Francia y País Vasco y ahora acá en Barcelona.
Uh-huh. ¿Y qué tal les está tratando la vieja Europa?
Hasta el momento solo nos queda dar muchas gracias a toda la gente que nos ha recibido en cada uno de estos lugares. Se han portado de una manera excelente, quizás mucho mejor de lo que incluso nosotros mismos nos podríamos haber esperado. En ese sentido la recepción ha sido muy buena, se han podido desarrollar todas las actividades con total normalidad. yo diría que la asistencia también ha sido bastante buena acá en las distintas regiones, localidades donde hemos presentado los videos y conversado un poco con la gente acerca de la situación de o ciertas situaciones dentro de lo que se reconocen como nuevos movimientos sociales en Chile, la problemática de los estudiantes, la cuestión del pueblo mapuche que resiste en el sur de Chile. En ese sentido, muy bien, diría, un buen balance. Hasta el momento, todavía nos queda un poco por recorrer.
Ajá. Yo quería preguntaros cuál es el material que estáis llevando a cabo en las diferentes charlas, presentaciones, y un poco el porqué de elegir ese material, ¿no? Porque evidentemente no se puede mostrar todo lo que ya tenéis editado y presentado, pero coméntanos cuál es el contenido del material, cómo se realizan las charlas, las presentaciones.
De hecho, la próxima semana se va a lanzar Sinapsis número 10. Ahora lo que hemos estado presentando son dos ediciones especiales principalmente, una que es la segunda edición internacional de Sinapsis, que tiene subtítulos al inglés y algunos videos también traducidos al francés, que son una selección de la última edición que se publicó en Santiago, que es Sinapsis 9, en enero de este año 2012. Ahí principalmente han sido distintas las temáticas que hemos abordado, ya que los distintos conflictos que se dan en la región chilena están también diferenciados por los distintos frentes de lucha. Así, por ejemplo, hemos abordado el tema del conflicto mapuche, la resistencia mapuche en el sur de Chile, el movimiento estudiantil, que desde el año pasado ha cobrado bastante fuerza, algunas problemáticas ambientales, principalmente la que se está dando actualmente con el tema de los transgénicos, que están recién haciendo su entrada oficial a la región chilena y que el Estado chileno ha aprobado, y también un poco el conflicto que sucedió en Aysén y la aplicación de leyes antiterroristas, la ley de seguridad del Estado, y informando un poco de una nueva ley que está en trámite allá en la región chilena, que es la ley Hinzpeter.
Sí, bueno, sí. Como dijo Penélope, estábamos presentando principalmente estos dos trabajos, ya que luego de estas ediciones que ustedes mencionaron al inicio, en Santiago, el año pasado, en diciembre, se estrenó la novena edición de Sinapsis. Tuvimos la oportunidad de hacerlo en el Cine Arte Normandí, lo que fue un evento bastante como energizante, se podría decir, estar por primera vez en la pantalla grande. Después de esa edición vienen estas ediciones internacionales, y así por los distintos lugares dependía mucho de los anfitriones también, en ese sentido, cuáles eran los intereses específicos, y en relación a esos intereses y a lo que nosotros podíamos medianamente hablar o contextualizar, se desarrollaban las temáticas de las charlas, y en relación a eso también se hacía la difusión de estas mismas.
A mí me faltó agregar la segunda edición que andamos promocionando, que es una antología ambiental con todos los videos que hemos sacado en cuanto a las problemáticas ambientales que se dan en la región chilena por sector productivo, y que este DVD tiene también subtítulos al inglés y al alemán, que es una de las razones por las cuales pudimos venir acá a Europa a presentar nuestro trabajo.
Sí, también independiente de estos conflictos sociales que se desarrollan en la región, nuestra organización como proyecto de organización y en términos comunicacionales también tiene todo un tema que ha sido como una de las cuestiones en debate acerca de cómo se abordan las comunicaciones desde una perspectiva libertaria, cuáles son los horizontes de los medios de comunicación alternativos, si es que los tienen, y en ese sentido ese es como el otro tema que nos convoca y el que hemos intentado compartir, se podría decir, en cada una de estas actividades, medianamente, también siempre dependiendo de los intereses de los asistentes. Porque muchas veces también sucede que, acabada la charla o la exposición, los intereses por ahí están más bien reservados, o la gente un poco tímida, entonces no nos podemos forzar tampoco a desarrollar un diálogo cuando no están las condiciones. Pero en general han habido hartas intervenciones por parte de la gente, muchas preguntas, hemos podido entablar lazos con otros medios de comunicación en distintos países de los que hemos estado. Y eso ha sido muy satisfactorio también, porque son cosas que quedan para el futuro.
Ajá. Ahora quería preguntaros, ¿no?, que va muy relacionado con lo que tú acabas de comentar. También, como estamos aquí en una radio, ¿no?, en una radio libre, también en un medio de comunicación propio, ¿cuál es para vosotros así la importancia de esa creación de medios propios, ¿no?
Sí, o sea, una importancia.
Bueno, la importancia, el porqué, ¿no? Dedicar esa energía, el trabajo, el crear esta claro. productora de comunicación social.
Sí, o sea, en términos de cuál es la fuerza motor que nos llevó a hacer este proyecto o a conformar este proyecto, tiene que ver con la necesidad que veíamos en ese año, en el año 2007, que es cuando se funda, de hacer un aporte, sencillamente un aporte, o sea, con humildad, por así decir, ser un aporte a las comunicaciones dentro de los sectores antiautoritarios, se podría decir, y poder fortalecer esa visibilización de prácticas que hasta ese momento, aún aisladas, eran bastante como prometedoras en cuanto a lo que podría generar, y no nos equivocamos en ese sentido. Había una expansión notable de todo lo que son la movida antiautoritaria, libertaria, las experiencias de organización social en relaciones sin poder, por así decirlo. O sea, desde la cuestión más básica, cuestiones que ya se van complejizando producto de la agudización del conflicto, como lo son las estructuras universitarias, o sea, las estructuras de participación dentro de la cuestión universitaria, que también exige de ahí unas posiciones que no todos compartimos, pero que sin embargo responden a ese contexto sociopolítico que se está viviendo en la actualidad en Santiago. Pero en cuanto a nuestro medio de comunicación, sí, evidentemente veíamos la necesidad de contribuir, y para nosotros nos parecía como lo audiovisual la mejor manera, y la búsqueda del canal, como mencionamos en varias ocasiones, responde, o la utilización de este canal DVD, por así decirlo, responde a esa cuestión inicial de que en Chile en principio el internet no pegaba mucho, y sin embargo los DVDs habían en casi todos los hogares producto de esto de la piratería, que es muy importante señalar. Por eso escogimos el medio DVD. En la actualidad también tenemos una página web, porque desde ese año hasta ahora cambiaron las condiciones en términos del acceso a la red, y vale la pena como estarse constantemente actualizando y reflexionando sobre nuestras propias prácticas. Principalmente esa es una de las cosas que hemos querido aportar en términos del debate, de introducir un debate que enriquezca el desarrollo de la comunicación en cuanto a la responsabilidad que hay en el desarrollo de la misma, esta parte un poco complicada y a veces me complico un poco, pero tiene que ver con que traslademos la realización de la comunicación efectiva, o sea, que el mensaje se logra entender. Esa responsabilidad tiene que ver por parte de quien emite, y no de la supuesta mala comprensión por parte de los receptores, que muchas veces es un decir dentro de las alternativas comunicacionales, que se delega mucha responsabilidad en los receptores, cuando a nuestro parecer ese esfuerzo comunicacional debería ser de quien produce la información, el lenguaje que se utiliza, tanto a nivel como de palabras o de conceptos, como de la imagen misma, lo que nos evoca, y reconocer por ahí que por más que compartamos un mismo lenguaje, cada palabra tiene una carga experiencial totalmente distinta y la integramos de diferentes formas. Entonces, si incorporamos eso en nuestras comunicaciones, quizás, solo quizás, vamos a lograr otros resultados que nos puedan ir beneficiando o no. O sea, siempre en el plano experimental. No podemos dar certezas de que esto está en un buen camino. Para eso falta mucho, y quizás nunca vamos a tener la certeza de que salió bien, pero es nuestra apuesta, y nos parece interesante poder debatir las diferentes apuestas en un sano diálogo, se podría decir.
Claro, igual, hablando un poco de una comunicación efectiva, nosotros planteamos la comunicación audiovisual como, siempre con la idea presente de generar un canal alternativo de información para poder romper un poco el discurso hegemónico que tienen los medios burgueses de comunicación masiva, sobre todo en la región chilena, donde son siempre, los medios están en muy pocas manos y han sido históricamente familias que son los dueños de los medios de comunicación. También analizamos que tanto la lectura de diarios como la radio escucha iban en baja, versus las personas que ven televisión y que alcanzan cerca del 96% de consumo hoy en Chile. O sea, el 96% de las personas que habitan en la región chilena ven televisión, por lo que el lenguaje audiovisual para ellos es algo mucho más fácil de digerir. Y por lo mismo apostamos por la creación de un mensaje audiovisual por sobre crear una nueva una radio, o por ejemplo un periódico, una revista de carácter periódico.
Lo que no quiere decir que consideremos que estas otras canales estén obsoletos o que no sirvan, para nada. O sea, nosotros quisimos ocupar un espacio que no estaba siendo ocupado, y a la vez en el camino, o sea, por supuesto nos hemos encontrado con estas otras experiencias de canales comunitarios, radios comunitarias, uh-huh. periódicos, y por ahí cada uno desde su trinchera, se podría decir, de acción, uh-huh. contribuye un poco a esta redundancia de uh-huh. comunicaciones antiautoritarias, se podría decir, o de ideas prácticas que se logran difundir.
Claro, para distintos momentos, distintos modos de... y para distintas personas también, y de acuerdo a sus gustos, cómo van a querer informarse. Todo en el fondo se termina complementando.
También, la idea también un poco va a veces el... o no sé si os lo habéis planteado o sucede, ¿no? Como romper también eso emisor o emisora-receptora. Los receptores se pueden convertir en emisoras también, ¿no? O emisores, o... Sí. ¿O es como más un trabajo que está incluido desde, ¿no? desde la productora, desde el trabajo de investigación, realización, producción? Bueno. Estáis como con el, ¿no? Porque cuando conocimos el proyecto era muy interesante porque no son temáticas ni situaciones solamente de Chile, ¿no? Son también de otros lugares. Claro. O sea, ¿o desplazáis también o también tenéis como contacto con otra gente que igual... realiza este tipo de actividad, ¿no? De forma audiovisual o...
Claro, una de las secciones que conforman el proyecto de la videorrevista Sinapsis es internacional, que ahora queremos cambiar el nombre a Sin Fronteras para no ocupar el concepto de nacional, y en donde distintos miembros y miembros de la productora han podido viajar uh-huh. Y se han realizado entrevistas en, por ejemplo, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en México, y ahora en este viaje también hemos estado realizando entrevistas a distintas organizaciones uh-huh. por estos lugares. Pero también dentro de la videorrevista hay un feedback, se podría decir, con los receptores, en tanto ellos avisan, muchas veces nos hacen saber cuando hay algún tipo de actividad que ellos quieren que sea grabada y que aparezca en la videorrevista, y al mismo tiempo también se incluyen trabajos que no son realizados por nosotros uh-huh. o nosotras, y se incluye dentro de la videorrevista, pero siempre y cuando como que también tenemos una línea editorial, por así decirlo, en donde claro. hay ciertos principios en donde no vamos a hacer, no vamos a ocupar espacios Sinapsis como para, por ejemplo, para partidos políticos o algo que tenga que sea patriarcal o algo que tenga que ver con la iglesia. O sea, uh-huh. hay ciertos temas que por acuerdo común no van a ser tocados.
Sí, igual en ese sentido, como dijimos antes, el escenario cambió desde el 2007 hasta ahora. El acceso a la tecnología es mucho mayor por parte de un grupo más importante, la sociedad, no vamos a decir que toda, pero sí claro. hay un acceso mayor, y esto se traduce finalmente en que hay hoy día más realización audiovisual independiente, lo que permite efectivamente que distintas personas con distintas ideas y todo puedan hacer sus propias comunicaciones uh-huh. desde sus propias perspectivas y sociabilizarlas por medio de estas plataformas, no sé cómo llamarles, ciertos canales uh-huh. donde se convergen distintas cosas y forman un cuerpo, como lo podría ser el DVD. En este caso, uno de los principales problemas, se podría decir, es el tema del tiempo, porque en un DVD no te caben 10 horas, sí. ni tampoco sabemos si quisiéramos meter 10 horas dentro de un DVD, aunque cupieran.
O sea, caben, pero con una calidad de imagen claro. bastante sí. baja.
Pero entonces el asunto es que ya tenemos que entrar a discriminar contenido, o sea, qué entra, qué no entra. Uh-huh. Y ese es un proceso de selección que se hace, como dijo Penélope, en base a una línea editorial, a temas de relevancia, y finalmente es una asamblea que define qué entra y qué no entra. Y uh-huh. Hasta el momento no ha sido un gran debate, porque hoy día, por ejemplo, lo que no entra en el DVD sí o sí va en la web. Entonces es igual importante tratar de retroalimentar estos dos canales de manera de no dejar finalmente afuera los contenidos, sino a lo más como darle prioridad a los que nos parecen de más relevancia.
¿Y cuántos compañeros, compañeras componéis la asamblea del colectivo?
En Santiago somos 75 y en Concepción 80.
No. Toda una legión. No.
O sea, somos 150.
Multitudes. ¿No?
160 personas.
No. Por medidas de seguridad no revelamos el número de integrantes de nuestra organización. No, somos 10 personas solamente en Santiago. Chiste fome. Somos 10 personas en Santiago en la actualidad, y hay un par de compañeros que están más cercanos a Valparaíso, viajando constantemente y con la fortuna de poder tener una comunicación mucho más fluida.
Igual son 10 personas en la productora, pero también hay una red de colaboradores, personas que no están permanentemente, pero que también siempre nos están, o sea, están ayudando o apañando en situaciones en las cuales entre los 10 no podemos.
Claro, como ya es un proyecto que tiene una trayectoria mínima, se podría decir, o sea, en el mundo antiautoritario, libertario, se conoce el proyecto dentro de organizaciones que tenemos mucha más afinidad, también hay una voluntad de colaboración permanente y que también obviamente responde a que hay una identificación con el proyecto y por lo mismo están las disposiciones a colaborar. Ahora, eso no se traduce necesariamente en una participación activa, quizás, sino que notablemente por una cuestión de prioridades y tiempos que hay para poder dar a disposición, lo que no nos parece del todo malo porque los procesos son distintos, las inquietudes son distintas y en ese sentido más nos gusta de lo que aporta, o sea, en el fondo sí aporta y este grupo de 10 personas puede llevar puede desarrollar el trabajo sin problema, aunque a veces nos faltan manos, o sea. Y como en un proyecto de constante reflexión, hay cosas que tenemos que mejorar de todas maneras y que las hemos hecho de manera muy precaria, como es el tema de la distribución, por ejemplo, que es algo que tenemos que mejorar sí o sí, y porque lo hemos hecho mal.
Bueno, como todo proyecto, todo está siempre en construcción, en replanteamiento y dinamismo.
Y bueno, la distribución yo creo que es un problema o una dificultad o un, no sé, para muchos colectivos, o sea, es como un clásico, ¿no? Igual.
Claro. Y por lo mismo ya es la hora de hacer algo que cambie la situación.
Que cambie la situación, sí. Yo quería preguntaros también, desde que conocí el proyecto también me llamó mucho la atención la manera en que, cómo está dividido las secciones, ¿no? El porqué de cada sección, que en realidad yo creo que ayuda mucho más también como a entender, ¿no? Las temáticas y cómo ponerla como más clara, ¿no? Más evidente de lo que estáis hablando o a qué os estáis refiriendo. Y siempre están divididos en como secciones, ¿no?
Sí.
Secciones que en realidad no siempre se repiten, ¿no? En todos los TVDs está... ¿Cuál es como la forma...?
Algunas sí, ¿no? Algunas sí.
Claro, es que hay unas más fijas. Por ejemplo, editorial, ambiental, contingencia e internacional son 4 secciones que son transversales a todas las ediciones, pero hay otras que histórica, documental, reportaje, género, experimental, que han ido apareciendo y desapareciendo de acuerdo a la disposición que hay ahí de creación en cuanto a contenido. Ahora, nuestra idea siempre ha sido tratar de abordar la mayor cantidad de los distintos frentes de lucha que como seres humanos y humanas tenemos a diario. Y en ese sentido podríamos tener una sección de salud, una sección de cocina, una sección de humor, una sección infantil, por ejemplo, que no hasta el momento no hemos podido, pero que están en carpeta porque, o sea, son ideas que también en algún momento queremos desarrollar, solo que ahí ya tendríamos que ser 40 personas más o menos.
Sí. Pero lo bueno es eso, o sea que a través de este trabajo hemos podido establecer lazos con personas que están realizando trabajos documental, ficción incluso, que yo pienso que lo más probable es que vamos a converger tarde o temprano en un proyecto común, si es que no es sumando también la fuerza en los proyectos que ya existen, y yo lo veo positivo como un futuro bastante prometedor porque hay más realización y también está la disposición a compartir porque estos espacios tampoco es que abunden, o sea, como formato video revista esta es la única que está circulando hoy día en Chile, se podría decir, en el territorio chileno y en ese sentido también está esta cuestión de el tema de no verlo linealmente, poder, como tú decías, poder acceder a estas secciones fijas y que la gente ya sabe más o menos cuáles son los tratamientos que se hacen y el nivel de profundidad que se puede encontrar en un DVD y en otro. Eso es lo otro que ha cambiado en Sinapsis desde que empezó hasta ahora, que ya el grupo editorial o la asamblea esta está tratando de introducirse de una manera más profunda en las temáticas que desarrollamos y dejar esto como de la nota rápida o el reportaje noticiero clásico de 5 minutos un poco más para la red de colaboración que está como generando estos contenidos sin necesidad de que nosotros lo reforcemos. Entonces también hay un cambio, como por eso por ejemplo ahora entró con más fuerza la sección documental, que en el fondo son cortos documentales que están trabajando distintas temáticas también.
Yo quería también ahí como preguntaros en relación más al, a la parte técnica, ¿no? A la parte como de elaboración o en realidad es como no es un, me imagino, o no sé, ¿no? Si es un requisito indispensable que tienes que tener igual alguna noción de los aparatos electrónicos técnicos, ¿no? La parte técnica que requiere la de grabar, editar, montar.
¿Tú dices como para ingresar a la productora o ser parte de ella?
Claro, me refiero en el sentido de ya no tanto como la línea editorial, ¿no? Sino la gente forma parte del...
Luego, ¿estáis formados en dentro de las artes audiovisuales o...?
O hay en realidad un como una facilitación en el sentido de si te apetece, como si tienes curiosidad, ¿no? Y más o menos tienes como más ganas de lo que sabes, ¿no? Hay como un intercambio de conocimiento técnico, se establece los puentes de para que los trabajos se lleven a cabo de alguna manera, o en realidad da la casualidad que la gente que se interesa ya viene con una formación mínima, ¿no?
Bueno, a lo largo de los 5 años y medio de que estamos trabajando, han pasado, yo creo que 25 personas por lo menos dentro de la organización, y ha habido de todos los casos, personas que se han formado autodidactamente y otras que ya han tenido un conocimiento porque lo han estudiado en la universidad, completo o incompleto, pero por lo general ha sido un proceso bastante colectivo de aprendizaje, en tanto no necesariamente todos sabemos editar en tal programa o cual programa, entonces nos enseñamos mutuamente. Y también sucede que hay personas que ya manejan un conocimiento más específico, por ejemplo diseño gráfico, y ya decisiones más técnicas en cuanto a qué tipografía ocupar, una decisión ya más individual, por una cosa más operativa y técnica de cuando hay que sacar un trabajo rápido, por ejemplo.
Sí, o sea, ha ido variando totalmente. En principio éramos como todos, casi todos autodidactas, ahora hay mucho más elementos técnicos. Yo, mi deseo es que eso cambie de nuevo a una formación autodidacta, porque también es interesante ver cómo se, cómo desde el no, o sea, de esta cuestión que no está tan...
Desde la no escuela,
o sea, la relación a partir de la experiencia con el tema de la comunicación, se pueden generar cuestiones súper interesantes. Y más que incluso personas que tienen 5 años de formación en cine, por ejemplo, y que en el fondo están súper cuadrados y súper como con esas leyes inamovibles que a veces te presenta la academia. Entonces también de ambas partes es bueno tener un diálogo y construir en conjunto, ¿cierto? Y el desarrollo técnico también, que la productora ha sido escuela para la mayoría de los que hemos estado ahí. O sea, yo todo lo que he aprendido lo aprendí en la realización de Synapsis, y hay más gente que se está integrando que ya lleva 5 meses, 6 meses, que también todos declaran haber estar aprendiendo en diferentes como disciplinas y diferentes aspectos técnicos, en lo que es la grabación, la edición, la producción del DVD, el multicopiado, el conocimiento que hay en las redes de distribución, y un poco también de relaciones públicas, así como...
Y de lo básico, por ejemplo, cómo haces una entrevista, o cómo es la mejor manera de conversar, obtener testimonios de las personas, que en el fondo es lo que queremos contar.
Sí, igual ese aspecto como de escuela de una organización de comunicación es un poco complejo de trabajar también, sin descuidar la calidad, si se quiere llamar así. O sea, en ese sentido, por ejemplo, si hay personas que no manejan bien la técnica comunicacional, se meten en una organización que está desarrollando este tipo de disciplina y tratan de hacer un aporte, pero su aporte no tiene los niveles de calidad básicos como para poder entrar, también no se puede incluir todo, por ejemplo, y no se puede como tomar un medio que intenta llegar, o sea, y ser efectivo.
Claro, no, yo me refería más, no voy por ahí en el sentido, o sea, si como proyecto de productora de comunicación social está incluido en el sentido de, no sé, me refiero por ejemplo aquí en la radio, ¿no? En la radio también no es necesario que tengas una preparación, por ejemplo, o una formación técnica, ¿no? Y que te sepas desenvolver bien en el medio, pero sí que nos encargamos un poco de intercambiar el conocimiento, de crear talleres entre nosotros desde dentro. Me refería un poco más a eso, ¿no? Sí. O sea, que igual puede parecer muy obvio, ¿no? De que más o menos igual sepas un poco, o simplemente el deseo de querer participar en un proyecto así, sepas algo y entras, entonces ya ahí vas aprendiendo, pero si no está como incluido dentro del trabajo de la productora, como intercambio de formaciones entre vosotros, entre vosotras, ¿sabes? Como algo...
Bueno, sí. En los 5 años y medio que llevamos, hemos hecho solamente así como abierto al público y programado un taller que fue el año 2008 en el contexto del Marzo Anarquista que se realizó ese año, una actividad que dura un mes allá en Chile y donde se hacen principalmente talleres y conversatorios. Uh-huh. Y este año, en noviembre, se va a hacer un taller.
Un taller, no es una sesión de taller, una serie de talleres que se hicieron.
Talleres programados, claro. Uh-huh. Fue durante un mes que duró el taller de edición y grabación. Y por otro lado, otro taller de diseño gráfico. Y ahora en noviembre, durante todo el mes de noviembre, se van a estar haciendo se va a estar haciendo un taller para los miembros de la organización y también para el público en general en Casa Bolnitza en Santiago, en donde se va a poder apreciar la creación de un documental, el proceso de creación de un documental, ya que nuestros videos por lo general son más reportaje televisivo, casi en busca de una objetividad muchas veces, sabiendo que la objetividad no es posible. Uh-huh. El documental en sí tiene que demostrar aún más cuál es el punto de vista del autor. Y en ese sentido vamos a profundizar cómo es la creación documental con una compañera que es licenciada en cine. Y vamos a ver qué resulta eso, porque sería la primera vez que lo hacemos así como para nosotros y nosotras y al mismo tiempo para un público abierto, porque ya que todo el proceso anterior de traspaso de conocimiento ha sido más o menos, ha sido informal, ha sido, uh-huh, de acuerdo a cómo se va dando la actividad día a día.
En función de la necesidad, ¿no?, del momento.
Sí, claro. O sea, ¿han habido proyectos?
¿Para qué sirve este botón? Claro. No, ya.
Hemos tenido el proyecto como de poder sistematizar la escuela de comunicaciones de la productora. O sea, en un momento que se conversó, se discutió, se analizó bastante esto de poder darle sistematicidad a la transmisión del conocimiento que habíamos adquirido, a lo poco de conocimiento que habíamos adquirido, pensando en que esto podía probabilizar más la participación y todo este tema como de mejorar las calidades, uh-huh, en la producción de comunicación. Pero hasta el momento no lo hemos hecho, como dijo Penélope, solo por forma informal. Que también ha funcionado bien dentro de...
Bueno, que también es interesante, ¿no?
De un pequeño número.
En función a la necesidad, pues, se buscan, sí, las soluciones de los problemas, ¿no? Claro.
Bueno, también dentro de eso, una de las producciones que se hicieron, que no responde a la videorevista como tal, es un videotaller que se hizo como, uh-huh, parte de una serie de videotalleres que en el fondo no se siguieron haciendo, pero sin embargo es un proyecto que está ahí como también en carpeta, que son como tutoriales.
Con ganas de proyectarlos, ¿no? Sí, de proyectarlos.
Tutoriales audiovisuales. El primero fue acerca de serigrafía textil, porque, uh-huh, en ese momento había hartas necesidades y se grabó también en el contexto de Marzo Anarquista 2008, y se desplegó a través de esta cuestión de los menús y submenús, ¿cierto? Para poder, uh-huh, revisar capítulo por capítulo, el tema de la emulsión, los bastidores, las tintas, todo ese tipo de cosas. Un videotaller, eso, a través de un DVD. Es uno, claro, de los otros proyectos.
Y la idea es hacer como una colección de videotalleres, pero con otros temas. Por ejemplo, grabamos uno en el verano que es sobre bioconstrucción, pero todavía no se ha editado. Y, ajá, así se pueden tomar, no sé, cómo hacer un huerto, o cómo, claro, hacer pan, o cómo arreglar un enchufe, cómo levantar una antena, no sé.
Claro, también habíamos pensado en prácticas de resistencia, como cómo poder desenvolverte en el área sindical, también eso, uh-huh, era importante, o sea, claro, para las personas que están en ciertos contextos laborales donde quizás una buena alternativa, quizás, uh-huh, no, pero por último, para entregar más información y que después las personas decían de qué formas organizativas les apetecen, o si es que en realidad no les apetece la organización.
Cómo reaccionar también, por ejemplo, frente a una detención. Son a veces, claro, muchos materiales que ya tenemos a nuestra disposición en texto, pero ampliando las posibilidades de que otras personas puedan interesarse o verlo, o no sé, otra manera de generar la comunicación con imágenes para otros y otras puede ser más sencillo de entender. O más fácil de recordar después.
Sí.
Uh-huh. Bueno, yo quería destacar también que tenéis un espíritu muy fuerte, hazlo tú mismo, ¿no? Todas vuestras producciones, o sea, desde el filmado, el editado, el multicopiado, todos lo hacéis vosotras, ¿no? Y sí, bueno, quizá las primeras ediciones, pues igual el número de copias, pues sería abajo, pero hoy en día estamos hablando de más de 1000 copias, ¿no? Por videorrevista. Contadnos un poco todo este proceso.
Sí, la verdad es que es un poco complejo hablar de cifras para nosotros, pero lo que sí estamos seguros es que la Sinapsis número 1 es la que más se ha vendido hasta este momento, producto de que, como tú bien dices, cada uno de los procesos de producción están en nuestras manos, lo que es desde la impresión del disco, el grabado, el multicopiado de los discos, el ensamblaje y la distribución. lo que nos permite estar constantemente reeditando las viejas ediciones. Y esto sucede porque las personas que compran Synapsis 7, o sea, que compran la última Synapsis, por ejemplo, en este caso sería la 9, ya que las Synapsis 10 salen la siguiente semana, después quedan con las ganas de ver las anteriores. Claro. Entonces, como van comprando todas las Synapsis, por eso hasta el día de hoy seguimos multicopiando Synapsis 1. Y ya yo creo que vamos por las 2.000, más de 2.000 copias vendidas de Synapsis 1, lo que incluso hay que multiplicarlo, ya que el porcentaje de personas que le saca copia al disco es altísimo, y el porcentaje de personas que presta el disco también es alto. Esto lo sabemos porque desarrollamos una estadística a través de encuestas que hicimos el año 2009, si no me equivoco.
Sí, el 2009.
Y las personas,
pero que ya habría que repetir, sí.
Claro, habría que repetir a estas alturas, pero el patrón de comportamiento no creo que cambie mucho en el público antiautoritario. Pero el asunto es que son muchas personas las que hay detrás de un disco. O sea, muchas las personas que visualizan, aparte de todas las que han visto Synapsis en espacios públicos, por iniciativa de las mismas personas que adquieren el material y lo muestran por ahí en una universidad, en un colegio, en una actividad territorial. Lo que también es súper bueno y a nosotros nos deja súper contentos estar que ese aporte sea bien recibido.
Claro, en verdad no hemos sido capaces de mantener un orden y un registro de todas las que han salido, pero estimamos que por lo menos son 1.500 por número. Si son 9, son por lo menos 10.000, 15.000 DVDs que hemos sacado en todo este tiempo, pero sí. No tenemos ningún registro.
Pero solamente así como calculando, yo creo que son muchos más, así porque no, desde que empezamos hasta ahora no hemos parado, los grabadores están ahí todo el tiempo. Y a veces vienen personas del extranjero, ¿cierto? Y se llevan desde 100 discos, 150, y van ahí quedando repartidos por el mundo, quién sabe dónde fueron a parar. Uh-huh. Pero poco a poco nos vamos encontrando con sorpresas así de personas en un lugar, no sé, Kurdistán. Desde una vez nos escribieron de unos lados muy insólitos que les había llevado un disco y querían más disco.
En París, en la presentación que hicimos en la Universidad de la Sorbonne, se acercó un compañero cubano y nos dijo que ellos pudieron ver en La Habana el año 2008 como un compilado de Synapsis. No era una revista en sí, sino que era un DVD que tenía varios, casi todos los videorrevistas como proyecto, y que ellos a través de esos videos estaban recién planteándose en La Habana en ese año cómo poder organizarse libertariamente, y que viendo todas esas experiencias que nosotros habíamos registrado en Chile, pudieron analizar y discutir cómo querían hacerlo ellos. Entonces, que lo habían tomado como una escuela de organización. Wow. Fue algo bien sorprendente para nosotros de escuchar.
Sí, sí. Igual el compañero era bien así...
Efusivo.
Y por ahí hay que...
Como buen cubano.
Tomárselo con calma también. Pero claro, de sus palabras, él decía que había sido muy buen aporte como para las nuevas generaciones de gente que está ahí tratando de aplicar por la vía antiautoritaria. Y claro, obviamente es como conmovedor saber que sirve, mínimamente, o pareciera que sirve.
Claro, en el fondo el trabajo que no en sí la videorrevista, sino la posibilidad de poder traspasar las fronteras con las experiencias organizativas, que era en el fondo lo que queríamos hacer. Lo que ellos aprendieron no es obviamente de nuestro trabajo, sino del trabajo que nosotros pudimos registrar.
Pues no sé, ponemos un tema de música y ahora que continuamos.
pues aquí seguimos en Fact the Bastards con los compas de la productora de comunicación social, y recordaríamos que mañana martes día 23 estarán presentando el proyecto en la V Raval, en la calle Montalegre, a partir de las 11:30. Compañera, tú tienes más datos, ¿no?
Bueno, es lo que tú acabas de comentar, ¿no? La mañana será la charla. Bueno, mañana va a ser un día muy interesante porque van a participar diferentes colectivos y proyectos ahí en el porche de la V Raval, ya que los estudiantes y las estudiantes están ahí, pues, con movilizaciones y jornadas de lucha y resistencia con todo lo que se está viniendo encima de este proceso poco a poco y descarado de privatización de la educación. Y mañana será a las 11:30 la presentación del proyecto de la productora de comunicación social Sinapsi. También va a haber la presentación de las distribuidoras no comerciales libertarias, que también se llevan a cabo y se montan todos los martes. Y luego también va a haber un espacio donde tanto las personas del proyecto Sinapsi que vienen de Chile, pues van a poder también poner encima de la mesa y hablar un poco de las nuevas, bueno, de cómo ha continuado también, ¿no? Y de las nuevas estrategias, del nuevo estallido también de la lucha estudiantil en Chile, y algo que también habían demandado también los estudiantes y las estudiantes de ahí de la Universidad del Raval. Y bueno, a mí me parece como interesante lo que se puede como plantear ahí, ¿no? Lo que se puede mezclar ahí.
Sí, o sea, bueno, mañana vamos a poder interactuar un poco más también con otra gente que tiene otros intereses, y en ese sentido, obviamente, el tema que nos convoca pareciera ser el tema del movimiento estudiantil, o lo que aparenta ser un movimiento estudiantil, uh-huh, o por la educación, como le llaman. Y en ese sentido también quizás aprovechar de pasar el dato que lo siguiente de Barcelona, vamos a Milán, en Italia, vamos a estar allá 5 días en total, vamos a tener 4 días, lamentablemente. Vamos a tener presentaciones en Milán, Alessandria y Bolonia. Para la gente que está por allá o que tiene contactos, que googleen nomás la actividad, porque en este momento no tenemos la información precisa como para decir qué lugar y a qué hora. Solo sabemos que son estas 3 ciudades y allá los anfitriones son los que están más a cargo de esas presentaciones.
Ah, la información de toda la gira está en la página que tenéis, ¿no? Puedes decir la página y la gente puede mirar también.
O sea, lamentablemente,
bueno,
tenemos que decir, lamentablemente, solo la información está en la página que tenemos en Facebook. E igual es un...
Oh, yeah.
Sí, maldito Facebook también.
Actualiza.
Claro, yo no tengo Facebook, pero creo que millones y millones de personas tienen Facebook. O sea, que igual soy yo la que no está.
No.
Es una herramienta.
Una
de las muchas que hay.
De doble filo, total.
Una de las herramientas que no...
Que mucha gente se niega a utilizar, y por ahí también está bien, no sé, también es una discusión interesante, ¿cierto?
Hay que saber muy bien cómo utilizarla, en el fondo.
Bueno, igual es una lección, ¿no?
Es un tema. Pero el asunto es que la información está ahí, y como es una página de carácter público, uno se puede meter así normalmente, Sinapsis, la videorevista, que se metan como página, ahí están todos los flyers, y están todas las actividades por si alguien está interesado para ir. También a toda la buena gente que está escuchando y conoce aquí a la gente que realiza Radio Bronca, que constantemente estamos necesitando colaboración para poder llevar material como literatura y ese tipo de cosas, por lo que si alguien va a viajar a Chile, se agradece que avisen aquí a los compañeros, porque probablemente nos van a poder ayudar en llevar un parcito de libros o qué sé yo, un micrófono o lo que sea que se necesite, ya que por acá hay mucho más abundancia de materiales, hay que decirlo. Nos sorprende un poco la abundancia que hay en términos de literatura, incluso la tecnología más barata. Entonces hay un
hasta la basura es sorprendente.
Hasta la basura es más abundante. Sí, pero en ese sentido, nada, pasar ese dato. Si alguien quiere colaborar mínimamente, puede avisar cuando va a viajar aquí a los compañeros, y así vemos de qué forma nos podrían dar una mano trasladando un par de libros o lo que fuera.
Pues muchísimas gracias, compañeros, por habernos visitado y por habernos presentado vuestro proyecto. La verdad es que es un proyecto súper interesante, ¿no? Y bueno, que desde aquí pues os deseamos toda la suerte del mundo, adelante, todas las energías y esperamos veros pronto de nuevo, si no acá de nuevo o si no allá.
Sí. Gracias.
Perdona, no, a mí me gustaría, bueno, que antes de acabar así, si no sé, si os apetece como decir algo que os parece que es importante, que se quedó en el tintero o algo así como para que la gente retenga en su memoria así, final.
Recordar que la próxima semana sale la nueva edición de la videorevista ya en regiones chilenas. Ya podrán ir subiéndose videos paulatinamente a la página, que es comunicandoaccion.org, y en Facebook es Sinapsis la videorevista. Sí. Nuestro correo es productoradecomunicacionsocial@gmail.com.
Sí. Bueno.
Y muchas gracias a ustedes por la invitación, este espacio para poder hablar, por el gran acogimiento que nos han dado también. Sí. Y saludos allá a la casa Bolnitza.
Sí, también.
Y a mi mamá.
Bueno, pero en cuanto a lo último, quizás solo el tema ese de abordar lo complejo de las comunicaciones con un poco más de reflexividad, darle una vuelta, que hay mucho por descubrir también en cuanto a cómo se desarrollan en términos básicos y complejos el acto comunicacional, que es mucho más improbable de lo que uno piensa. Es muy difícil que se produzca una comunicación real. Cada uno entiende lo que quiere a partir de lo que ha vivido, y por eso incluso entre personas ya es difícil comunicarse. Un medio de comunicación exige más complejidad todavía, y por lo mismo un poco más de esfuerzo de todos nosotros. O sea, es algo que no para. Y nada, como Penélope, también darles muchas gracias por haber estado, habernos invitado a este programa radial. Esperamos poder vernos también o hablar, qué sé yo, aunque sea por internet.
Por Facebook.
O por Skype. Sí, gracias a todos.
Casi ya entrando en la recta final del programa, pues solo comentar pues algunas actividades que se celebrarán en breve. Recordaros la charla de los compas mañana en la V Raval a partir de las 11:30. El jueves 25 de octubre nos visita una banda que se llama Countdown to Armageddon, y están tocando con una banda local que se llama Iba Iota en el Centro Social Ocupado La Astilla de Hospitalet. Luego hay más conciertos, vienen la URSS de Granada, están tocando el 27 en La Astilla, el sábado también 27 en La Jungla nos visita otra banda de UK que se llama Agnosin. O sea, hay una ristra bastante larga de eventos en el portal antipatiacine.wordpress.com. Y nada, pues gracias por la escucha. Nos vemos en las calles, nos escuchamos en las ondas libres, y bueno, un gran saludo para toda la gente que nos está escuchando a través de las ondas libres de Alcoy, a través de Radioactiva, a todos los compas que nos escuchan gracias a Radio Almaina en Granada, gracias a Radio Chabolo en Zaragoza y gracias a Radio Lila en el Valle de la Ciana. Salud y Fuck the Bastards.